Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están a todos los que están también por acá, por esta reunión virtual? Al querido Pocho Brizuela, muchas gracias por estar acá, que siempre está bien cercano a nosotros los catamarqueños. Agradecimiento, como siempre, bueno, él lo sabe ya, el cariño que le tenemos, así que para nosotros es un orgullo que lo podamos tener también en esta reunión y sobre todo agradecido a la Radio Nacional que ha estado siempre acompañando estas cuestiones de la memoria, no solamente ahora en marzo, sino durante todo el año. Ha sido así, así que muy agradecidos.
Bien, bueno, nada más por decir, nada, agradecerle a ustedes la participación, porque siempre que lo convocamos, acude. Así que queremos escucharlo, especialmente saber el contexto histórico en Catamarca, qué es lo que ocurrió también, ese paréntesis o esa cuestión del desconocimiento que todavía existe en personas que incluso siendo de la época en que todo ocurrió, hay como un blanco mental, ¿no? En la memoria de muchos ciudadanos. Así que es su palabra, doctor.
Sí, bueno, por ahí nosotros lo que siempre nos interesa cuando hablamos de estos temas es marcar que este terrorismo de Estado que tantas veces hablamos no inició solamente a partir del 24 de marzo del 76, sino en todo caso es algo que se perfeccionó y que se generalizó en toda la sociedad, ¿no? Sin miramientos, digamos, de sectores políticos o sociales, culturales en general. Y decimos esto porque, bueno, Catamarca también es testigo. Tenemos el caso de la masacre de Capilla del Rosario que ocurre en el 74, es decir, 2 años antes del golpe. Y bueno, los organismos de derechos humanos que vinieron trabajando también lo referido a cuáles son los nombres de los catamarqueños y catamarqueñas, que se conocía muy poco, la verdad, de quiénes eran. También hay registros de que ya en el año 72 ya ocurrieron desapariciones aquí en la provincia. Por eso era la necesidad siempre de hablar de esto, de que. El terrorismo, vuelvo a decirlo, el terrorismo de Estado no comenzó solamente el 24 de marzo de 76, no tan solo acá en Catamarca, sino que a nivel país también. Así que en ese sentido ha sido también una provincia en la que se ha mirado para otro lado hasta no hace mucho tiempo, no estamos hablando tampoco de 30, 40 años, hasta no hace mucho tiempo había un silencio casi absoluto, ¿no? Respecto a lo sucedido, una estigmatización de las familias incluso que han sufrido las desapariciones. Bueno, aquí hay nada más y nada menos que familiares de desaparecidos de la provincia, quién más que ellas pueden dar fe, testimonio de esto, pero digo, son distintas cuestiones que como sociedad nosotros en Catamarca hemos seguido escondiendo hasta no hace mucho tiempo y como siempre lo marcamos, el trabajo que han venido haciendo los organismos de derechos humanos. Ahí, bueno, la veo a Noemí Toledo de la Casa de la Memoria. Gracias al trabajo que hacen, sabemos hoy que son 58 las víctimas catamarqueñas del terrorismo de Estado, lo volvemos a marcar, no tan solo víctimas de la dictadura, sino del terrorismo de Estado. Y como decíamos, son nombres que eran desconocidos hasta no hace mucho tiempo, sus rostros también. Así que en ese sentido es la tarea que nos hemos dado de difundir esto, de dar a conocer y sobre todo que las nuevas generaciones lo tengan presente. Por ahí muchas veces podemos ver que quizás es algo que es muy lejano o completamente ajeno a las nuevas generaciones. Me refiero a los chicos que hoy están en la secundaria, incluso también los que están en los primeros años de la universidad, pero entendemos también que es parte de las generaciones que las antecedieron acá en la provincia, ¿no? También me refiero a nuestros padres, también han tenido ese desconocimiento por ese silenciamiento que había hablado al principio, ese ocultamiento que se vio en la sociedad catamarqueña, y bueno, que tantas veces lo decimos también, que desde el mismo poder político se había, digamos, impulsado e instalado esa idea de que en Catamarca no había pasado nada. Así que, digo, es mucho todavía el trabajo que hay que hacer en el país, pero acá en Catamarca en particular, referido a esto, a que se conozcan cuáles han sido los hechos relacionados con el terrorismo de Estado y que han ocurrido dentro de los límites de la provincia. Así que, bueno, de nuevo mencionarlo a Ocho Brizuela, nos ha dado una mano grande en eso de dar a conocer qué es lo que ha pasado en Catamarca, por ejemplo, a través de las señalizaciones que se han venido haciendo, es decir, las demarcaciones de los lugares emblemáticos o de los lugares donde han ocurrido hechos emblemáticos relacionados con el terrorismo de Estado en la provincia, y por eso es que están hoy demarcados como sitio de la memoria. Justamente la Capilla del Rosario, o la zona donde está la Capilla del Rosario, la Casa de la Memoria, la Comisaría Primera sobre la calle Tucumán, acá en la capital, y bueno, y otros lugares que nos están faltando todavía, que vamos a seguir en esa tarea de seguir demarcando los lugares que son justamente sitios de la memoria aquí en la provincia.
Doctor, bueno, les aclaramos a todos, tienen un margen de 15 minutos para hacer su presentación y contar sus experiencias, pero bueno, si se da esta suerte también de posibilidad que podamos repreguntarle este vínculo con la provincia de La Rioja. Por ejemplo, veíamos, ¿no?, los historiadores hablan de que se siguió un patrón sistemático en Catamarca, las personas secuestradas en Catamarca después eran trasladadas a la provincia de Tucumán. En ese entonces, ¿qué pasaba en este vínculo con la provincia de La Rioja, ¿no? ¿Cómo era, digamos, la situación de la gente que sufría los embates de la dictadura y los resortes para poder trabajar en conjunto o no, digamos, ¿no?, lamentablemente en ese contexto?
Sí, bueno, La situación ha sido general, digamos, en el país, o similar en el resto del país. El norte seguramente ha sido uno de los focos más fuertes relacionados justamente a la represión. Recordemos también cuando se inicia, digamos, esto que se ha llamado, se ha denominado como el operativo Independencia, que justamente se centraliza aquí en el norte del país, que ha dado, digamos, esta persecución, y vuelvo a lo mismo, antes del golpe de Estado del 76, que, como decíamos, ha generalizado esto en la sociedad norteña, y en ese sentido la experiencia con la hermana provincia de La Rioja, bueno, y todo el NOA, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, ha sido quizás la más fuerte, y el momento, digamos, que ha servido, o los hechos que han servido después para preparar y perfeccionar lo que se venía, lamentablemente. Por eso entiendo que ha sido una historia en común la del norte, la del noroeste argentino en particular. Y bueno, y después ya en la tarea, sí, ya en lo que hace a lo actual, a lo contemporáneo, hemos venido trabajando muy bien y de manera conjunta con el noroeste en general, también en lo que hace al Consejo Federal de Derechos Humanos. Siempre hemos actuado en ese sentido como un bloque norteño, digamos así, en la defensa de lo que nosotros considerábamos que era lo justo, que era lo necesario para nuestra región. Por eso es que digo, La Rioja y Catamarca han sido siempre hermanas en esta lucha, y por eso es que remarco constantemente el agradecimiento.
Nosotros agradecemos también, porque estamos con el LRA28 Nacional La Rioja también transmitiendo en directo este conversatorio que se está convirtiendo en esta ida y vuelta con el doctor Hernán Velardes Vaca, que es director de Derechos Humanos de la provincia de Catamarca. ¿Cuántas personas en Catamarca pasaron por juicio, doctor? ¿Las causas que se sustanciaron, cuántas tuvieron definición, digamos, en el contexto de todo lo que se denunció durante la dictadura y que relaciona obviamente a los protagonistas en Catamarca?
Bueno, hasta el momento en la provincia se han realizado 4 juicios por delitos de lesa humanidad. Esto arrancó en el año 2012, y bueno, lo primero fue lo que hace a lo que se conoce como el caso Ponce Borda. Bueno, está Noemí, por ahí quizás no voy a dar muchos detalles de eso, que se ha hecho en 3 partes, por la complejidad de lo que se juzgaba, por los distintos personajes los que estaban imputados y se los ha llevado a juicio, y también por los distintos tipos de delito, es que ha necesitado esta parte o este caso Ponce Borda realizarse en tres etapas en nuestra provincia. Bueno, y el otro ha sido el de la masacre de Capilla del Rosario. Y en ese en particular, permítanme también comentarlo, cuando se habla de esto del juicio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o de, digamos, de buscar la forma de modificar la Corte, Catamarca también ha servido como uno de los elementos o de los argumentos a favor de esta pronta modificación de la Corte, porque es esta Corte la que viene retardando desde el año 2017, si no me equivoco, la definición sobre este caso de la masacre de Capilla del Rosario. Lo explico rápidamente. En la primera medida, o la sentencia a la que llega el Tribunal Oral Federal de nuestra provincia aquí en Catamarca, dio una sentencia ejemplar, digamos así, porque condena a prisión perpetua a las 3 personas que estaban siendo juzgadas por este juicio, que es el de Capilla del Rosario, o de la masacre de Capilla del Rosario. Luego fue apelado, llegó a la Cámara Federal de la provincia de Tucumán, de la quien nosotros dependemos justamente para apelaciones en las cuestiones federales, y ahí se dio vuelta, digamos así, hablando vulgarmente, se dio vuelta completamente la situación y directamente fueron puestos en libertad, se absolvieron a los tres imputados, Acosta, Nakagama, y siempre me olvido de uno, y Callizo Salvadores, que eran las tres personas que habían sido juzgadas, y hasta incluso un fallo muy tendencioso, si se quiere, o muy discutible por lo menos, porque hasta incluso pone en tela de juicio si se trató, o directamente niega que se haya tratado de una cuestión relacionada con delitos de lesa humanidad. Y bueno, esto quedó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y como decimos, desde el año 2017, todavía Catamarca espera una definición respecto a este caso en particular, que no es menor justamente remarcar esto, la diferencia en los criterios, porque desde el Tribunal Oral Federal se llega, vuelvo a decirlo, a una sentencia con prisión perpetua para los tres involucrados, y luego esto pasa, digamos, se da vuelta completamente y pasan a estar libres por esta situación, bueno, salvo Acosta en su momento, que estaba siendo juzgado por otros delitos o por otros juicios de lesa humanidad, es que no obtiene la libertad, pero en general estaba también, digamos, en esta disposición de otorgársele la libertad. Digo, son cuestiones que la Corte Suprema de Justicia de la Nación viene retardando, entendemos que de manera aviesa, y que son cosas que no pueden suceder, y Catamarca no es la única, son muchas las provincias que todavía están esperando una definición de parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los distintos juicios por delitos de lesa humanidad que se han dado justamente en estos puntos del país.
Doctor, y ya para ir finalizando, es importante esto de la memoria por sobre todas las cosas. Obviamente nuestros jóvenes, adolescentes, difícil que puedan poner la memoria en algo que no vivieron, que vivieron sus abuelos en todo caso, ¿no? Hablando de los contextos familiares hoy y con las generaciones que pasaron. ¿Qué herramientas está usando la Dirección de Derechos Humanos y más en este tiempo para llegar a los jóvenes, a los estudiantes, para fortalecer la democracia que estamos celebrando estos 40 años y que lamentablemente tenemos que ligarla a esos 47 años de la dictadura militar, que estamos recordando el proceso militar, justamente para revalorizar aún más ese sistema democrático que tenemos?
Al menos contamos, digamos, con dos herramientas, quizás son las que más usamos. Por un lado, vamos por el lado de la docencia, ya es el segundo o tercer año consecutivo, si no me equivoco, que venimos brindando esta capacitación que llamamos Memorias Catamarqueñas, que tiene resolución de parte del Ministerio de Educación de la provincia, que otorga puntaje, pero más allá de eso, lo importante es que brinda contenidos justamente para ser dados en el aula, un esfuerzo muy grande que hemos hecho de nuevo con los organismos de derechos humanos y con sectores, digamos, de esa gente, digamos así, de la sociedad catamarqueña que se interesa por estas cuestiones y que ha elaborado o ha concretado estudios sobre el tema, y se da justamente este material que es muy escaso. Esto también es algo que hay que remarcarlo, es muy escaso el material de estudio o digamos de las fuentes que tiene la docencia catamarqueña para brindar estos contenidos. Y por otro lado, con los alumnos, con los chicos, con las nuevas generaciones, también hemos iniciado una serie de charlas que las vamos dando, digamos, no tan solo a través de o solamente el mes de marzo, sino que la damos durante el año en general, nos llegamos a las escuelas. Las herramientas por ahí son difíciles porque es difícil también la misma temática, ¿no? No es algo fácil abordarlo, el hecho de contar los horrores que se han cometido en nuestro país, en nuestra provincia, el hecho de que justamente sean los mismos familiares que también puedan llegar a la escuela como los están haciendo y que puedan contar de primera mano cuáles han sido sus experiencias, vuelvo a decirlo, no es fácil, así que nos valemos de distintas herramientas, la música sobre todo, hemos empleado mucho la música para llegar a los chicos y ha sido algo fundamental. En esto es destacable también que algunos artistas jóvenes, sobre todo siempre los remarcamos a esto, nuevos artistas también están involucrados, a pesar de que son muy jovencitos, no estamos hablando de artistas que no superan los 25 años de edad, y que el contenido justamente de su obra esté relacionada con la memoria. Me refiero específicamente, por ejemplo, a Wos, que muchos chicos lo conocen, a Trueno, que muchos chicos siguen su música, y bueno, nos valemos por lo menos de ellos para volcar estos contenidos y explicar de alguna manera quizás un poquito amena, si se puede, todos estos horrores que se han cometido durante la dictadura, e incluso antes, durante el inicio, digamos, del terrorismo de Estado en nuestra provincia. Así que es más o menos la cuestión que tenemos a cargo, con, bueno, también el agradecimiento a la Casa de la Memoria, con el que estamos también haciendo esto. Noemí, bueno, tiene ahí de más para contar lo que se hace en el interior. Es mucho el esfuerzo, es grande el esfuerzo, pero también necesitamos, sobre todo, y lo decimos con mucho respeto, que la docencia nos acompañe en esto, que la docencia se anime a dar estos temas. Y bueno, ahí están las herramientas que brindamos a través de estas capacitaciones, vuelvo a decirlo,